de la jornada para ir viendo cuáles son los detalles, pero se esperan semanas, incluso semanas de, bueno, varios días de conteo de votos, de datos. Ahí estamos viendo 52,504% para Keiko, 47,496% Roberto Sánchez Palomino. Ahí está. Ese es, a través de BioBio TV, el último dato que ha dado los medios peruanos, el último dato entregado por la por los organismos nacionales del Perú. Han habido algunos conteos, como escuchábamos allí, de algunas empresas como Ipsos y otras que son privadas y que dan también ahí una leve ventaja a Keiko Fujimori y Gucci. Bueno, vamos a estar atentos, auditores. ¿Les parece si vamos a las noticias? Vienen las noticias. Es el Trasnoche de la Radio a través de BioBio TV, todas sus plataformas. Te acompañamos hasta las 6 de la mañana.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
BioBio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra unidad móvil. Vicente Aguilar, te escuchamos.
Sí, a eso de la medianoche, un incendio afectó a un departamento ubicado en un quinto piso de un edificio en calle Miraflores 323, esto en pleno centro de Santiago. Afortunadamente, al momento del incendio no había moradores al interior. Sin embargo, bomberos, cuando entró, encontró tres gatos dentro del departamento, los que lograron ser rescatados mientras esperaba la llegada de los habitantes de este inmueble. El fuego fue controlado por los voluntarios, quienes trabajaron incluso con escaleras telescópicas para lograr apagar este incendio. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas y la causa del incendio deberá ser investigada. Nos dirigimos hasta la comuna de Lampa en este momento, donde durante la noche se registró un homicidio frustrado contra un ciudadano venezolano, quien permanece en riesgo vital en este momento. En el lugar trabaja la Fiscalía ECO junto a personal de OS9 y la Bocar de Carabineros. Todo esto para establecer cómo fue la dinámica de este ataque. Estaremos con más detalles en breves minutos. Bio Bio, la radio.
En medio de su gira por el norte del país, el presidente José Antonio Kast anunció y firmó dos proyectos de ley, entre ellos una reforma constitucional para ampliar el plazo de retención de migrantes con órdenes de expulsión. Desde Arica, los detalles con Bárbara Payal.
A puertas de cumplir 90 días en La Moneda, el presidente José Antonio Kast se llegó al complejo fronterizo de Chacayuta. Todo para exhibir los avances del plan Escudo Fronterizo, una hoja de ruta que considera, entre otros, zanjas en sectores críticos de la frontera con Perú y Bolivia. Desde ese punto, el mandatario anunció el ingreso de dos proyectos de ley, una reforma constitucional para ampliar de 5 a 60 días el plazo de retención de migrantes irregulares con órdenes de expulsión, y otra iniciativa que modifica el Código Penal para sancionar a quienes faciliten su traslado.
Todos tenemos claro que tenemos que enfrentar el tema de la inmigración irregular y no se puede hacer con un plazo de retención de las personas de solo 5 días. Por lo tanto, vamos a hacer un planteamiento de que estos 5 días se puedan aumentar a 60 días.
La visita también puso bajo la lupa precisamente una de las metas emblemáticas del gobierno. La administración de José Antonio Kast se comprometió a construir 30 kilómetros de zanjas en una primera etapa antes de este próximo martes. Sin embargo, el avance alcanza cerca del 90%. Según el desglose, el balance considera 10 kilómetros construidos en Arica, otros 10 en Colchane, intervenciones en Antofagasta y un tramo ejecutado durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.
Vamos con más noticias en nuestro país. Oficios al Ministerio de Justicia y citaciones de autoridades a la Cámara de Diputados ha provocado la polémica en torno al registro civil que, por un periodo de 6 meses entre 2024 y 2025, entregó cédulas con residencia definitiva a migrantes que no cumplían requisitos. Los detalles los tiene Josefa Schiamaro.
En el ojo del huracán se encuentra el registro civil, luego de conocerse que permitió que migrantes que no cumplían con los requisitos exigidos obtuvieran cédulas de identidad. Según reveló CIPER, entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, el organismo entregó estos documentos a personas migrantes que contaban únicamente con residencia temporal en el país. El registro civil atribuyó el error directamente a la implementación de un nuevo software en 2024 e informó que los documentos que presentaban estas inconsistencias en los datos fueron bloqueados de manera definitiva en los sistemas, quedando completamente inhabilitados para cualquier tipo de trámite. El diputado de la UDI, Daniel Ilayú, señaló a la radio que este lunes oficiará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Por esta razón, mañana a primera hora, oficiaremos al Ministerio de Justicia para que entregue todos los antecedentes y explique con claridad qué ocurrió, cuántas personas fueron beneficiadas por este error, cuáles fueron sus consecuencias y qué medidas se adaptarán para corregirlo. Aquí hay responsabilidades que van a tener que asumir las personas.
Mientras tanto, la diputada y presidenta de la Comisión de Gobierno, Johanna Pérez, calificó como preocupante la situación y anunció que oficiará e invitará a autoridades del registro civil, lideradas por su director Omar Morales, para determinar el número exacto de casos involucrados.
Bueno, vamos a revisar noticias de carácter internacional. Esto lo hemos comentado, pero lo volvemos a reiterar. Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió el lunes la región de Mindanao, en la costa sur de Filipinas, donde una persona murió y varios edificios colapsaron, y desató alertas de tsunami en la región. Autoridades de Filipinas urgieron a los pobladores de zonas costeras buscar zonas elevadas ante el temor de tsunamis provocados por el sismo, cuyo epicentro se ubicó a 24 kilómetros al oeste de la isla sureña de Mindanao. ¿Qué es lo que ha dicho el sargento Robert Dagon de la policía de Ciudad General Santos? Dijo, hasta el momento se ha reportado un fallecido y 4 heridos en un reporte inicial. Varios edificios colapsaron, algunas casas también colapsaron. El sismo tuvo su epicentro en el mar, a 35 kilómetros de profundidad, cerca de la isla sureña de Mindanao, según ha informado el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS en inglés, desatando una alerta de tsunami para el archipiélago, así como toda la costa sureste de Japón. Por cierto que se han dado varias réplicas de hasta 6,4 de magnitud. El terremoto principal se produjo a una profundidad, escuche bien, de 55 kilómetros, bastante superficial. Ahora, respecto a nuestro país, el SOA, el Servicio Hidrográfico de la Armada y Oceanográfico de la Armada, entregó un informativo cerca de las 9 de la noche, solo para darle la tranquilidad a quienes nos escuchan. ¿Por qué? Porque dice durante la madrugada de este lunes. Esto tiene que ver con el uso horario, es decir, con la cantidad de horas de diferencia que hay, por ejemplo, con Filipinas. Hay que pensar que en Filipinas hasta ahora son prácticamente, hay 12 horas de diferencia, es decir, es la 1 de la tarde con 7 minutos en esa zona. Por lo tanto, cuando hablamos de que fue durante este lunes, para que usted no sienta que esto ha ocurrido hace ahora, sino que más bien esto ocurrió ya hace varias horas. Lo cierto es que el SOA, cerca de las 9 de la noche, entregó detalles que las características de este sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile, y entregó los detalles que ya hemos compartido con ustedes hace escasos segundos. 1:08 hasta ahora, la ciudad de Concepción, 8 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 95%. En Santiago, 8 grados de temperatura, se mantiene también despejado, pero hay una humedad cercana al 70%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Panoramas, noticias y tendencias. El trasnoche de la radio. En el trasnoche de la radio estamos con Michel del Herbe, experto en gestión de emergencias.
Con Michel Deler, como siempre, haciendo el trasnoche de la radio, los días lunes, siempre atentos a toda la información de emergencia, de preparación comunitaria. Está con nosotros ahora Michel Deler, acá en el estudio. Michel, ¿cómo le va? Gusto en saludarle, bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación una vez más, pero por favor permítanme mandar dos saludos. Uno, directamente a don Rodrigo de la Rosa, con quien hace mucho tiempo no habíamos tenido la oportunidad de compartir, aquí en los controles, por favor. Y segundo, a nuestro William Rebolledo, que debe en alguna parte del mundo estar disfrutando de sus vacaciones. Dice que el está privilegio en, alguno, el privilegio, los privilegios.
Dice que está en Austin, Texas.
¿Ah, sí? Mira, qué impresionante.
En Austin, Texas.
No podía hacerme. No, yo no podía esperar algo menos.
Ya estaríamos en otra etapa. No. Oye, Michel, ¿cómo estuvo tu semana?
Literalmente movido, porque básicamente desde el temblor de la semana pasada, del domingo pasado, hoy día también el terremoto ahí no nos movió acá, pero básicamente me movió en términos de estar informándome ahí respecto a lo que pasaba. Pero mira, ¿sabes que a raíz del terremoto lo comentamos, o del sismo del domingo pasado acá en Quinta Región, frente a la región de Valparaíso, que es donde rompe básicamente y se mueve? Esta semana ha habido mucha conversación en las redes sociales, en los medios de comunicación, respecto de los sismos y los terremotos en Chile. Pero también yo creo que muchas veces hay algo de especulación, hay bastante también desconocimiento, que es parte de lo que vamos a conversar quizás hoy día en materia de preparación comunitaria, como por ejemplo la confusión entre intensidad y magnitud, qué hacer en caso de... Mira, ahora en la tarde yo estaba en una reunión familiar y empieza a ver los testimonios, ¿no?, que uno escucha y cómo hay quienes viven en edificios. Lo primero que muchas veces lo que hacen es hacer evacuación. Podríamos conversar eso para aclarar algunos conceptos también, que es importante, pero también porque tenemos lo que se llama algunas brechas sísmicas relevantes en nuestro país que nos llevan a que podamos tener, o donde deberíamos probablemente tener en el futuro cercano incluso, terremotos bastante grandes, bastante importantes, e incluso te invito también a que esta noche podamos, y a nuestros amigos a través del WhatsApp, que nos comenten, por ejemplo, miran, este mito o este dicho popular, ¿no? No, los grandes terremotos vienen cada 20, 25 años en Chile. No se pueden predecir los terremotos, pero sí uno podría ver cierta recurrencia o con cuánta habitualidad en Chile, en nuestro extenso territorio, tenemos, por ejemplo, un gran terremoto, y digamos eso, sobre 7.5, incluso un 8, porque la verdad es que es más seguido que eso.
Ahora, a mí me causa, y vamos a estar viendo imágenes de lo que ha pasado en Filipinas, que fue 7.8 magnitud. Hoy hay una... Mira, fíjate que yo hace tiempo atrás había conversado con Cristian Farías, que es un
¿sí?
geofísico muy respetado, un tipo que tiene varios textos, varios libros, donde ha intentado, de cierta forma, llevar lo técnico a lo simple, para que todos puedan... Bueno,
he tenido la suerte de compartir con él en televisión, y como tú dices, tiene una gran característica, es que puede simplificar información que a veces es científica y que es difícil de comprender.
Es un gran divulgador.
Sí, es un gran divulgador.
Es un gran divulgador científico que tiene varios textos. De hecho, ahí los voy a buscar por si usted quiere de pronto buscar los libros de Cristian Farías, que son muy buenos. Tiene uno que... Bueno, él es futbolero, entonces tiene algunas metáforas. Que bueno, las metáforas están tan de moda. pero tiene mucha sinonimia y tiene mucha cercanía. Y él me decía una cosa, yo le decía, oye, ¿cuál es la diferencia, desde el desconocimiento, la diferencia entre un sismo y un terremoto? Me dijo, no hay diferencia.
No.
Todos son terremotos. Lo que pasa, y ahí es donde viene la diferencia con nuestro país, que nuestro país tiene tiene la particularidad de que cuando ve que es un movimiento sísmico menor o que no tiene tanta relevancia desde el punto de vista de la catástrofe, lo que vamos a ver más adelante, los indicadores, se le llama sismo. Pero en rigor es terremoto siempre.
Exactamente. Y mira, y aquí te voy a dar un ejemplo bien importante. Si nosotros tuviéramos un terremoto o un sismo, digamos, o temblor, como, mira, que tiene que ver más bien incluso con la percepción.
Bueno, en Estados Unidos le llaman, Pato, earthquake.
Exactamente.
Listo.
Y listo. Por ejemplo, si tuviéramos frente, no sé, en el norte de Chile, tuviésemos un sismo 6, 7 o incluso un poco más, probablemente en la costa, Arica, Iquique, Antofagasta, se sentiría más fuerte, pero habría poco daño. Pero hacia el interior probablemente podríamos tener bastante daño. ¿Por qué? Porque tiene que ver el daño con la estructura. Desde la estructura física en términos de constructiva de las instalaciones, como también con lo que tiene que ver, por ejemplo, con la topografía. Zonas donde, por ejemplo, tienes rocas, pueden caer en los caminos, pueden haber derrumbes. Entonces, me pasa a mí un poco también con la terminología cuando hablamos de las lluvias. Y, claro, alguien dice, oye, pero en el norte llovieron 10 milímetros y quedó la crema. Te fijas, mientras acá en el sur, por ejemplo, llueve eso y no pasa nada. Bueno, pero tiene que ver con que las vulnerabilidades van variando comunidad en comunidad. Y eso es muy importante comprenderlo y por lo tanto hay que ir diferenciando lo que es magnitud de lo que es intensidad, que son cosas diferentes.
Claro, ahí, bueno, ya vamos a estar seguramente con algunas imágenes porque en Filipinas lo que terminó generándose, Michelle, es que varios edificios se destruyeron, digamos,
sí,
se cayeron.
Colapso.
Lo que pasa es que ahí también tiene que ver otra cosa que yo creo que, no sé si tú te acuerdas que hace un par de años hubo un sismo en Italia de 6.2, no recuerdo, estábamos acá en el trasnoche, recuerdo, y fue un sismo que uno dice, claro, un 6.2 en Chile, en la zona central. Claro, hay un movimiento, uno te puede despertar, probablemente si estás haciendo una siesta o te puede generar algún nervio, qué sé yo, puede ser. Pero en Italia, dadas las condiciones de la misma infraestructura, muchas casas se cayeron e incluso fallecieron personas. El punto es que, y acá es donde quiero llegar, es que es importante conversar de estos temas. Y para eso tú nos trajiste una lámina, uh-huh, que es bastante grande, ahí la estamos viendo, que voy a sacar el generador de caracteres, que básicamente esto es una nueva, esta es la escala de intensidad modificada Mercalli, la MMI.
Exactamente.
Que es la que está utilizando actualmente el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y que se utiliza, en Chile se está ocupando hoy día la magnitud del momento.
Exacto, y esto tiene que ver con dos cosas. Intensidad, es decir, podemos tener muchas intensidades. Mira, hay un detalle además. Esto se mide y se expresa en números romanos. Y no números arábigos, que el 1, 2, 3, común y corriente, ¿no? En números romanos. Y esta escala tiene que ver con intensidad, es decir, si uno se fija bien en esta escala que estamos viendo en BioBio TV, tiene que ver con, por ejemplo, si se movió la vajilla, se rompió la vajilla. Es una escala que requiere de observadores. No es una escala que esté asociada a lo que es la liberación de energía. Por lo tanto, tú podrías tener, básicamente, un sismo de una magnitud que podríamos pensar que es baja, no sé, 5, por ejemplo, pero que pueda tener una intensidad alta. Y aquí vamos a un tema que vamos a verlo con, por ejemplo, con el sismo que tuvimos la semana pasada, que fue de una magnitud, pero la intensidad estuvo dada principalmente porque también el sismo fue superficial. Y por lo tanto, un dato. Cuando usted se fije en la información del sismo y quiera saber un poco la magnitud, no se fije solamente en la magnitud. Fíjese dónde ocurre. En segundo lugar, a qué profundidad. Y también cuál es la magnitud. Esos tres elementos. ¿Y por qué dónde ocurre? Porque se ocurre en una zona que no está preparada para los terremotos. Se ocurre en una zona, por ejemplo, incluso en Chile, hacia el altiplano, donde tenemos mucha construcción de adobe, por ejemplo, obviamente el daño va a ser mucho mayor que en una zona más bien urbana que está construida bajo la norma sísmica.
Mira, acá hay un auditor que me hace una... Dice, oye, que es ubicado de hablar de sismo. Tú sabes que siempre llegan algunos mensajes muy, sí, muy simpáticos.
Pero aquí estamos para enseñar.
Y aquí está, mira, y fíjate que dice que hay mucha gente para poner nerviosa. Mira, fíjate que ahí yo encuentro que hay una cierta ignorancia, de cierta forma, respondiendo al comentario, porque sí, una de las cosas que ha salvado vidas siempre ha sido la información. Siempre. O sea, el estar preparados para cualquier tipo de situación, no que haya ocurrido ahora, no estamos hablando de ese tema, estamos hablando de que es importante, de cierta forma, siempre entender cómo funcionan estas cosas. Estamos en un país sísmico. O sea, si uno quiere vivir tapando el sol con un dedo y decir, no, acá nunca va a pasar nada, no hablemos de eso porque yo no... Bueno, las cosas, como cualquier problema en la vida, hay que enfrentarlo. Los míos se enfrentan. ¿Cómo se enfrentan? Con información, con la tranquilidad de enseñar lo que haces tú, que a ti te ha tocado ir a muchas comunidades, te ha tocado ver catástrofes de frente y estar conversando con gente que es muy temerosa, pero que dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a estar preparado para lo que sea. Y hoy día tienen una forma de poder enfrentar las catástrofes o las emergencias de una manera sumamente ordenada y que le enseñen a otras personas. Imagínate los adultos mayores. Un adulto mayor que, por ejemplo, nos está escuchando y que le cualquier sismo le trae recuerdos del 27F. Es evidente. Todos los que vimos el terremoto del 27F no, tenemos algún recuerdo ahí que amargo, ¿no? De los compatriotas que fallecieron, de los compatriotas que ya no están. Pero la única forma de enfrentar este tipo de situaciones, y acá yo lo respondo directamente a la persona que nos escribió, es la información.
Sí.
Si nosotros tapamos y decimos, no, si acá nunca, no, acá yo no hablo de este tipo de cosas porque a mí me da miedo, bueno, te puede hacer otro tipo de cosas, deje que la información pase por otro lado, pero no trate de evitar que las personas que están interesadas en esto puedan acceder a la información.
Si nosotros no hacemos eso, Mario, tenemos el riesgo de incorporar a nuestra cultura la cultura de la negación. Y la cultura de la negación se cae y se quiebra de manera inmediata precisamente con el impacto de una situación que puede ser catastrófica, pero que en definitiva, pudiendo habernos preparado, no lo hicimos. Y quiero llevarte al año 2010. El año 2010, inmediatamente después de eso, me tocó dar algunas charlas y tener contacto con comunidad, y la frase que yo me encontraba, no, ya bueno, tuvimos este gran terremoto, el próximo no va a venir hasta 20 o 25 años más. Tuvimos, inmediatamente después del 2010, tuvimos el terremoto en Japón.
Sí, porque
que tuvimos maremoto de campo, un terremoto de campo lejano que generó un maremoto con evacuaciones en Chile. Antes de, o sea, muy cerca. Después tuvimos terremoto en el norte grande, tuvimos el terremoto en el norte chico, tuvimos, estoy hablando de terremotos con tsunami, tuvimos un terremoto en Chiloé con tsunami no destructivo, sino que básicamente instrumental, pero el de algunos recordarán Fiestas Patrias, bueno, el de Coquimbo fue con maremoto destructivo.
Hace poco hubo uno, ¿te acuerdas, Michelle, en la zona asiática también, que generó una evacuación en Punta Arenas?
Sí, claro.
Y que la evacuación fue destacada a nivel internacional. Por la forma en la que la gente actuó, independientemente que se sabía que por los fiordos y por la geografía de Magallanes, era difícil que pudiese ocurrir algo, no importante, sino más bien destructivo, ¿no?
Y tuvimos un terremoto, un terremoto muy importante en la zona de la placa de la placa que se llama Scotia, que nos trajo al recuerdo...
Que
ahí pueden generarse terremotos tsunamigénicos.
Específicamente, imagínate la gente en Magallanes que nos está escuchando en Punta Arenas,
¿sí?,
donde son las 2:27, porque hay una hora más. Imagínate que allá, ¿te acuerdas que en algún momento nosotros conversamos incluso con Cristian Farías, hablamos en algún momento de lo que fue este sector en el mar de Drake, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que ya estaba lejos de Puerto Williams. Había algunos medios que ponían ahí cerca de Puerto Williams, estaba como 200 kilómetros de Puerto Williams, estaba bastante lejos. Pero se generó allí una cantidad de sismos importantes en una semana, me acuerdo que fueron varios. ¿Y cuál es el tema? Que tuvo que haber una evacuación en Punta Arenas, donde estaba todo muy tranquilo, y se generó una evacuación que llegaron hasta Avenida España, que es el lugar donde está toda la gente muy tranquila, después volvió. Y eso habla muy bien de nosotros los chilenos, fíjate. Independientemente que yo insisto, hay muchas cosas que hay que mejorar. El tema de los radares meteorológicos a propósito del fenómeno del Niño, estamos de acuerdo. El tema de la... Acuérdate que en Japón, ¿te acuerdas que en algún momento hablamos de... Acá en este mismo programa, tú nos trajiste una información sobre Japón y estas no son alarmas, pero son cables de fibra que tienen unos sensores en la corteza del mar que permite tener un par de segundos más para saber si hay la onda P que llega directamente a la alarma. Entonces, creo que este tipo de temas es súper importante conversarlo. Y tú hoy día nos trajiste un par de láminas.
Sí.
Muy fácil de entender. ¿Cuál quieres revisar primero?
La que tú quieras.
Ya, esta que estamos viendo en pantalla ahora.
Mira, aquí tenemos algo re importante, bien importante desde el punto de vista de preparación comunitaria. ¿Cómo preparamos nuestra oficina, nuestro hogar? Yo ahí la gráfica que puse es una gráfica que habitualmente utilizo para poder explicar cierto elemento, pero en definitiva va a servir para cualquier espacio. Lo hago más bien en torno a una pieza de niños, que es lo que más nos preocupa. Pero tiene que ver, por ejemplo, con afirmar. Ahí estamos viendo un librero, por ejemplo. Nos olvidamos que cuando tenemos un librero, cuando tenemos un mueble, lo ideal para un país sísmico serían dos elementos. Uno, que no esté ubicado pensando en que si se cae va a bloquear, por ejemplo, una puerta o va a caer arriba una cama. En segundo lugar, tomar la precaución de poner algún tipo de fijación al muro, de ahí sacar alguna suerte de alambre, por ejemplo, y afirmar el mueble de manera tal que si viene un sismo importante, eso básicamente se pueda mover, pero no vaya a caer. En segundo lugar, tenemos el entorno de la cama. Si nos toca en la noche, como fue el 27F, como han sido otros terremotos, la verdad es que nos va a pillar acostado. Y por lo tanto, ese mismo principio, con el crucifijo, con los cuadros, con la fotografía, tener siempre eso colgado, pero ya no solamente con el alambre donde uno llega y cuelga el elemento, sino que tomar algún, mira, puede ser otro alambre, dar un par de vueltas en torno al tornillo o el elemento de anclaje, de manera tal de que si ese elemento cae, no caiga sobre alguien ni al piso. ¿Y por qué si cae al piso? Porque si tienes, a muchos les habrá pasado los sismos, de que tenemos cuadros con fotografías, eso cae al piso, se quiebra el vidrio y el vidrio finalmente nos genera un problema, porque si caminamos, obviamente no podemos romper los pies, nos podemos generar un accidente y por lo tanto afirmar.
Mira, estoy leyendo algunos mensajes que te escriben a propósito del mensaje que muy simpático que nos llegó delante. Dice un auditor, de hecho este es un excelente momento para hablar de esto, dice un auditor, después del 27F, todos tenemos una mochila con linternas, comida, 15 años después ya nadie tiene nada ni una vela, me incluyo, creo que es un excelente momento para hablarlo, le agradecemos ahí uno de nuestros auditores. Otro, hacer que las cosas, actos, dependan de uno y no de la suerte, por eso hay que prepararse. A muchos nos interesa, Mario, dice, hola amigos, me encanta que nos expliquen de forma clara, es muy importante estar preparados, naturalizando que vivimos en un lugar sísmico. El 2010 yo estaba en la playa de Pichilemu con mucha gente, salvó muchas vidas, dice que muchos los evacuaron, Carabineros y los marinos no nos dejaron bajar al cerro pese a lo que decía la autoridad, en este caso, ¿te acuerdas lo que ocurrió con la presidenta Bachelet, ¿no? Eso salvó a muchos, dice. Buenas noches, esto es importante porque así nosotros podemos identificar parte de lo que sucede con el movimiento y lo posterior que puede provocar un tsunami. Si se mueve y uno no puede mantenerse en pie, fijo que deberá una salida al mar y se debe evacuar. Es muy importante identificar los riesgos asociados. Dice, hola Mario, la verdad es que yo le tengo terror a los sismos, tuve una muy mala experiencia, pero siempre me gusta escuchar el tema, pues cada vez aprendo más de precaución y estoy preparada. Sonia también dice, yo tengo crisis de pánico, vivo sola, soy adulta mayor, ¿qué tengo que hacer en caso de temblor? Yo me asusto y quedo sin fuerzas, no puedo caminar. Bueno, ahí es muy importante, y acá es donde viene lo más importante, el contacto de emergencia.
Exactamente.
Ese número de celular que usted sabe que le va a responder. ¿Cómo uno tiene que, sé que hoy día los celulares permiten modificarlo para que llamen a una persona inmediatamente?
Sí, mira, y además, no olvida, bueno, hay una, ojalá fuesen todas las compañías, pero hoy día hay una compañía telefónica que, por ejemplo, tú puedes mandar SMS, y SMS ya no va por la red normal, sino que va a través de la red satelital.
Ah,
por lo tanto,
sí, ¿cierto? Sí. Hace poquito tiene un convenio con Starlink, ¿no?
Sí, exactamente. Y por lo tanto, se te cae la señal, que es una cosa que va, o se satura. No nos olvidemos que la red telefónica es una red que es como andar en una carretera. Cuando todos salen a andar a la misma hora y al mismo momento, eso colapsa. Y por lo tanto, hay que, yo te diría varias cosas. Uno, yo te diría un elemento es siempre tener físicamente también un dato de contacto.
Mira, acá Mauricio nos da una pregunta muy buena. Dice, mi nombre es Jorge, y soy de Concepción. ¿Por qué las autoridades no unifican criterios para designar los movimientos en caso de temblor y terremotos? Un movimiento a 6,5 en otros países está considerado terremoto y acá en Chile se considera movimiento de mediana intensidad, lo que genera confusión al respecto. Saludos. ¿Por qué, Michel?
Yo creo que básicamente hay un tema de lenguaje que nos hemos confundido. Tú lo señalaste en un momento dado. En Estados Unidos, por ejemplo, se dice earthquake, o sea, es terremoto. E inmediatamente tú lo que dices es, por ejemplo, magnitud. Pero cuando tú entras en el ámbito de mediano, por ejemplo, en el caso de magnitud o de baja magnitud, muchas veces se dice. En el caso de la escala Mercalli, sí hay un tema más bien cualitativo, y eso yo creo que es otro elemento que genera confusión cuando empezamos a mezclar ambas escalas. Por lo tanto, desde el discurso, yo creo que es mucho más importante simplificarlo y, por ejemplo, sería decir terremoto de magnitud 5, 6, 7, 8. Independiente que desde lo social y cultural nosotros asociemos temblor o sismo prácticamente a lo mismo y digamos terremoto cuando lo asociamos a algo que se movió mucho. Pero yo creo que otra cosa es el lenguaje de la autoridad, que debe siempre estar educando, incluso a quien en un principio va a generar ese choque comunicacional donde las personas probablemente van a decir, oye, pero ¿cómo hablan de un terremoto de magnitud 4? Pero vamos educando y vamos construyendo un lenguaje que todos comprendamos lo mismo. Y creo que muchas veces se genera confusión. A mí el otro día en Instagram me preguntaban, porque había una confusión en términos de, y me hablaban de magnitud y mezclaban el concepto de Mercalli. O incluso, mira el tema que te voy a decir ahora, muchos hoy día hablan de decir la magnitud es de 6 Richter. Y la verdad es que hoy día, en realidad tú lo señalaste antes, hoy día se habla, por ejemplo, de la magnitud de momento. Richter ya es antiguo y de hecho es modificada, y por lo tanto hoy día lo que correspondería decir en términos públicos, esta es una magnitud 6. Eso sería una magnitud 5. Pero empezamos a confundirnos porque ¿qué es Mercalli? ¿Qué es Richter? ¿Qué es intensidad? ¿Qué? Eso que quede para la academia, pero para la comunidad, seamos claros y simples. Uno debería decir aquí magnitud 6, que es una magnitud por sismo, y básicamente es una magnitud, y no entrar si es Richter, no es Richter. Me parece que eso es confuso, porque tú lo señalaste, en general lo que se da, entre otras cosas, habitualmente lo más común es la magnitud de momento.
Mira, acá hay un dato que nosotros le podemos compartir a ustedes, auditores, siempre es bueno compartir. En www.sismología.cl, en el apartado de información está preguntas frecuentes. Uh-huh. Y en preguntas frecuentes hay 11 preguntas muy interesantes, que dicen, son las mismas que tú estás diciendo ahora, prácticamente iguales. Y acá dice, ¿qué es un sismo? Y acá viene la respuesta de parte del Centro Sismológico Nacional de Chile. Sismo, terremoto, temblor de tierra corresponde al proceso de generación de ondas elásticas y su posterior propagación por el interior de la Tierra. Al llegar a la superficie de la Tierra, estas ondas producen movimiento y vibración de suelo, eso lo sabemos. Pero, y acá es donde viene el tema. En Chile se usa el término terremoto para un sismo que genera daños estructurales. Esto es que se ha reportado con intensidad de la escala de Mercalli modificada con grado 7 o superior. Ahí quedó clarísimo. Pero en cierta forma, lo que decías tú, todos son terremotos.
Todos son terremotos.
Mira, te propongo algo. Es la 1 de la mañana con 36. Sé que tienes otra lámina que nos vas a dar en breve. Ya vamos a estar viendo imágenes también de lo que ocurrió en Filipinas. Te propongo ir a la pausa.
Vamos.
Escuchar algo de música y seguir disfrutando de tu compañía, Michel. Tus redes sociales para que la gente te siga ahora mismo.
@ Michel Delerf en Instagram en este momento. Como todo, muchas gracias. Ahí bien se escuchan los aplausos de Rodrigo de la Rosa y el público que nos acompaña. Básicamente en este momento, de hecho, estoy haciendo un live como todos los días lunes. @ Michel Delerf en Instagram. Que además, la semana pasada lo que hicimos fue tomar, cortar un poco el programa y además seguir replicando la información que conversamos acá de manera simple. Yo lo voy subiendo acá al Instagram, así que todos invitados a seguirme, porque parte de lo que queremos hacer es simplificar y masificar información en materia de seguridad, emergencia, preparación comunitaria.
Vamos a la pausa. 1:37, estamos haciendo preparación comunitaria siempre con Michel Deler.
Big Entel Energía en Exponor 2026, la feria minera líder del norte de Chile. Presentes con soluciones a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para la minería, construcción, energía y agroindustria. Visita el stand de Vitel Energía en Exponor 2026. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
El trasnoche de la radio. Bio Bio a toda hora.
Dices que ya cambiaste, nena buena parece un ángel. Yo conozco esa boca y se te nota la mala intención que traes. Dices que ya cambiaste, pero ese vestido es pa' portarse mal. Y ese brillo en tus ojos se vuelve un capricho envenenado. Te arreglas pa' verme caer y yo caigo por puro placer. No preguntes, tú sabes bien que esta historia ya la ensayé. Error intencional, sabemos cómo acaba y da igual. Sabemos que está mal, pero se siente perfecto, baby, cuando te muerdo lento. Error intencional, tu cuerpo contra el mío inmortal. Si todo está mal, pero se siente perfecto, baby, cuando te muerdo lento. Te mandé la ubicación, no llegues tarde. A fuego lento voy a desnudarte. Esta noche quiero hacerte mía, tu cuerpo me lo pedía. Te arreglas pa' verme caer y yo caigo por puro placer. No preguntes, tú sabes bien que esta historia ya la ensayé. Error intencional, sabemos cómo acaba y da igual. Sabemos que está mal, pero se siente perfecto, baby, cuando te muerdo lento. Error intencional, tu cuerpo contra el mío inmortal. Si todo está mal, pero se siente perfecto, baby, cuando te muerdo lento.
Hablamos con seguridad con Michelle del Lerbe en el trasnoche de la radio.
Ahí le estamos enviando a los auditores las preguntas frecuentes de el CCN. Se lo estoy enviando a los auditores. Está muy bueno porque además Michelle dice por qué ocurren los terremotos tectónicos, porque algunos son considerados perceptibles y otros no. ¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad? Que es lo que tú nos has traído también. La magnitud local, o originalmente la Richter, la magnitud de momento, el modelo de Brune, la fase W, en fin, hay muchos conceptos que están súper bien aplicados y que están actualizados además. Están actualizados. Sí. Hay una placa que nos trajiste también, que es la segunda, que vamos a ver ahora a través de BioBio TV. Es otra placa que dice, es tiempo de actuar.
Sí, a ver, muchas veces se pregunta qué es lo que debemos hacer durante un terremoto. Y esto es muy importante. Hay una maniobra o una acción que es universal, que es agacharse, cubrirse y afirmarse. Y es lo que estamos viendo en la gráfica. ¿Por qué esto es muy importante? Sobre todo en países como el nuestro, que tiene mucha estructura antisísmica. Esto es lo primero que hay que hacer. Y aquí tenemos que diferenciar entre lo que es un terremoto y el maremoto. Por ejemplo, en una estructura antisísmica frente a un terremoto, lo que nosotros vamos a hacer es agacharse, cubrirse, afirmarse. Cuando tenemos un terremoto en una zona que puede generar un tsunami, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero si hay una alerta de tsunami, lo que tenemos que hacer es evacuar inmediatamente hacia zonas altas. ¿Por qué lo indico? Porque muchas personas tienen asociado lo que es la respuesta a un tsunami a lo que es la respuesta a un terremoto, y por lo tanto se hace evacuación de la instalación frente a un terremoto o un sismo importante. Esto es muy importante. Cuando estamos en una instalación sismo resistente, la primera acción es quedarse al interior y evaluar al interior, cortar el gas, cortar la electricidad, y de manera más tranquila y más racional hacer una evaluación si debo salir al exterior o no. Por la siguiente razón: cuando tú estás al exterior, tienes el riesgo de caída de objetos. Nunca nos olvidemos que la norma sísmica, para decirlo de manera simple, está asociado al edificio cuando lo vemos en bruto, no vera gruesa. Pero lo que tiene que ver con las luminarias, lo que tiene que ver con el revestimiento, con elementos decorativos, muchas veces lo vemos hoy día con lo que es, los aire acondicionados. Nada de eso está bajo una norma sísmica y por lo tanto esos objetos pueden caer. Y en ese sentido, cuando estamos en el exterior, nunca nos olvidemos de mirar no solamente hacia abajo, sino que mirar hacia arriba y alrededor. Ese es un elemento absolutamente clave y tenemos que enseñarle a nuestros niños también a ver esos objetos. Por lo tanto, cuando estamos en una escuela, por ejemplo, que estamos frente a un sismo importante en una instalación sismo resistente, lo ideal es quedarse al interior, agacharse, cubrirse, afirmarse y hacer evacuación en la medida de que sea necesario, porque tenemos alguna situación que pudiese hacer más riesgoso estar al interior. Pero hay que diferenciar eso, porque me parece que ahí tenemos una brecha todavía importante en materia de preparación comunitaria, a diferencia de otros países que no tienen estructura sismo resistente y por lo tanto obviamente toda instalación es insegura. O en el ámbito nuestro rural, por ejemplo, cuando tenemos edificaciones todavía o casas, por ejemplo, que son de adobe, que no son sismo resistentes y por lo tanto son riesgosas.
Oye, Michelle, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de las comunidades? El otro día, salgamos un rato de los sismos para evitar a la gravedad. Yo me río, ¿no? Porque hay que aguantar muchas veces tantas faltas de respeto, fíjate. Es tremendo. Pero te voy a decir una cosa.
Sí.
A mí me encanta que tú vengas acá, porque tú además vienes acá. Mira, te están trayendo acá un... ¡Qué grande, Rodrigo
de la Rosa! ¡Qué nivel! ¡Espectacular!
Este es un nivel ya lo Enrique Araya. ¿Usted conoce a Enrique Araya?
No.
Enrique Araya es el chef de la radio que siempre nos... Mira, le traen un cafecito acá. ¡Qué grande!
¡Qué nivel!
Saluda ahí al público.
Le cocino, le bailo, le plancho.
Por favor, aquí también a nuestro live.
Ahí está. Oye,
Rodrigo
de la Rosa, que está ahí. Gracias, Rodri. Le trajo ahí un cafecito a...
Maravilloso.
A nuestro...
invitado.
Hay que servir a los invitados, claro que sí. Oye, yo te decía, y voy a leer un par de mensajes ahora, que ¿qué pasa, por ejemplo, en los edificios, Michelle? Cuando, por ejemplo, usted una vez dijo hace un tiempo atrás, las reuniones de los vecinos no están solo para ir a hablar de los gastos comunes. Sino que también de los planes de evacuación, pero salgamos de los sismos, hablemos de los incendios, de otros tipos de situaciones. ¿Cuánto uno debería actualizarlo?
Lo que pasa es que uno debería tener actualizado, por ejemplo, por dos razones. Uno, obviamente, un plan de evacuación o un plan de emergencia, en realidad hablemos, de manera permanente. Pero voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si nos damos cuenta que en un año, dos años, ha cambiado las personas que viven en el edificio? Hemos empezado a incorporar adultos mayores. Yo vivo, por ejemplo, en un edificio que ha ido cambiando a través de los años y hoy día tenemos bastante adulto mayor. Eso tiene que cambiar tu plan de emergencia. Por ejemplo, hablemos de un sismo. tú tienes que saber, y el conserje y la comunidad tiene que saber que en tal departamento hay un adulto mayor, y por lo tanto ese adulto mayor puede estar con problemas de movilidad, y por lo tanto hay que ir a ver. Un adulto mayor nos preguntaba, yo me asusto mucho. Bueno, hay que ir a ver cómo está esa persona, porque esa persona quizás ha perdido la capacidad de moverse o de comunicarse. Lo mismo frente a un tema, a un incendio, pero también cuando sabemos que ese adulto mayor, por ejemplo, está enfermo. Estamos en el invierno, vienen las enfermedades respiratorias, esa persona tiene una enfermedad de base. Entonces, hay un tema donde en esas reuniones es donde construimos comunidad. Y por lo tanto, ese plan debe ir adaptándose permanentemente, uno, dependiendo de las personas que están viviendo en esa comunidad, y en segundo lugar, respecto de cómo vamos experimentando nuevas situaciones que nos pueden levantar y decir, ¿saben qué? Por ejemplo, no habíamos considerado el quedarse encerrado en el ascensor. Un tema muy simple, pero muy habitual. Tú sabes que uno de los problemas que hay, por ejemplo, es que muchas veces se termina también llamando a los bomberos por dos razones. Uno, porque no se sabe cómo acceder a la sala de máquinas y fijar o asegurar el ascensor. Y en segundo lugar, porque no se tiene la llave. ¿Tú te has fijado que en los ascensores hay un lugar en algún rincón arriba habitualmente donde hay muchas veces una llave que se introduce, que uno lo ve y dice, bueno, ¿para qué será este agujero? Y ese agujero es para introducir una llave y abrir la puerta del ascensor. Y muchas veces esa llave no está. Y se termina llamando a los bomberos porque, pudiendo hacer todo el procedimiento, simplemente la llave no estaba. Entonces, hay elementos que tienen que ir y eso se logra a través de la conversación, más allá del reclamo de si los gastos comunes están muy altos o están muy bajos.
Claro. Oye, llegan algunos mensajes, te los voy a leer. Uh-huh. Dice, buenas noches, soy profesor y no me gusta que los niños se metan debajo de los bancos, eso es peligroso. Hay unos niños que son grandes y no caben. Después tocan otra alarma y recién después salen. Estamos en una zona inundable. Esa es mi duda. ¿Está bien o no?
A ver, agacharse, cubrirse, afirmarse. Eso puede ser debajo de un banco, de una mesa, o también puede ser, difícil decirlo en la radio si no nos están viendo, pero es como cuando uno se agacha y se cubre. No sé si tienes por ahí la imagen, porque ahí en la imagen, en la gráfica, aparece como una persona, me parece, si te fijas cómo está debajo de la mesa, tú puedes hacerlo también fuera de la mesa. Ahora, la evacuación debería ser, si es que está en una edificación sismo resistente, por lo tanto la primera indicación es saber y conocer la instalación, es quedarse dentro, hacer una evaluación. Ahora, el profesor que nos señala está en una zona inundable, por lo tanto, ahí lo que está, hay que estar atento es a la alerta de evacuación por tsunami. Por lo tanto, lo que tú puedes hacer en ese lugar es empezar a organizarte. Mira, dos temas. Uno, si el sismo ha sido muy fuerte y tuviste problemas para mantenerte en pie, eso significa que ese sismo es de campo muy cercano, estás muy cerca. Pero ojo, el sismo podría haberse generado frente a las costas de la quinta región, pero el maremoto va a afectar a una costa muchísimo más amplia y probablemente se va a hacer una evacuación nacional. Es decir, aquellos que están en Arica, en Antofagasta, probablemente no sintieron ese sismo. O sea, ni siquiera te estoy diciendo que lo sintieron de una intensidad baja. Probablemente no lo sintieron. ¿Te acuerdas tú el terremoto del 27F con el caso Juan Fernández? En Juan Fernández el sismo no se sintió tan fuerte como se sintió frente al Maule o a la zona de Biobío, por ejemplo, pero generó maremoto. Entonces, tenemos, por eso que es tan importante nuestro sistema de alerta, porque hay una alerta que va a ser propia al nivel de movimiento, pero hay otra alerta que nos va a decir que en otro lado ocurrió un terremoto, que viene un maremoto, pero que quizás yo no lo percibí. Nicaragua, principio de los 90, terremotos lentos. ¿Qué significa eso? Un terremoto que genera tsunami, pero que lo percibes bajo. Y por lo tanto, las alertas, las sirenas, el sistema telefónico. Quizás en unos minutos más podemos decirle a los amigos, ojo con el tema, y les podemos contar el tema de los Android, de los teléfonos Android, de por qué a muchos les sonaron, y poder decirles cómo programar, y ahí en un par de minutos les podemos contar, porque eso tiene que ver con alerta, ¿ya? Y por lo tanto, ahí muy importante mantenerse informado.
De hecho, lo tengo acá, a los que nos pidan, yo tengo como, si usted tiene un teléfono Android, tenemos ahí cómo usted puede programar la alerta de con este acelerómetro que tiene.
Exactamente, mira, básicamente, ¿qué significa? Cada uno de nuestros, de nuestros teléfonos, antiguamente tenían el minutero, el segundero y nada más, y uno le echaba cuerda, ¿no? Hoy día no, hoy día esto es un verdadero computador. Tienen un acelerómetro adentro que lo que significa... Ese es un instrumento que está en las estaciones sismológicas. Hay GPS, banda ancha, acelerómetro, y obviamente hay otros instrumentos. Pero ese es el que mide muchas veces también cuando tú corres, etc. Este, cuando tú tienes el sistema Android, eso está sobre la plataforma de Google. ¿Qué es lo que hace? Es que la plataforma de Google empieza a detectar que en los teléfonos Android empieza a haber un movimiento que es inusual. Obviamente no va a lanzar la alerta a partir de uno, dos o tres, pero empieza a haber cientos de lecturas de movimiento, y en tiempo real el sistema Google lo que hace es determinar que hay un sismo, porque lo que detecta es la onda P. La onda P es la onda que más rápido viaja, pero que no se percibe. Pero a veces nuestros perritos o algunos animales sí lo perciben y decimos, oye, pero si unos segundos antes el perro empezó a ladrar. Entonces, a muchos, la semana pasada, les llegó esta alerta incluso algunos segundos antes. ¿Qué es lo que significa eso? Es que, por ejemplo, si tú estás relativamente un poquito más lejos de la fuente, del lugar donde se genera el sismo, probablemente te va a llegar algunos segundos antes y te permite prepararte. Pero esta alerta que llega a los teléfonos Android es del sistema de Google. No hay que confundirlo con la alerta SAE, que es una alerta que es emitida, digamos, manualmente por el sistema de emergencia. Esto es un mecanismo automático y podríamos decir cómo ingresar. Si ustedes tienen un teléfono Android, métanse.
Ya tengo, de hecho, los que no saben ocuparlo, ¿sí? Les tengo el paso a paso.
Vamos,
está el paso a paso listo. Mira, auditores que nos están escuchando, por ahora iPhone no lo tiene, pero entiendo que pronto lo va a tener. Pero ahí es donde está ganando el bueno, tú sabes que...
Porque además esto está sobre Google y Google está relacionado con Android.
Sí, claro. Mira, es lo siguiente. Usted tiene que... Me lo puede pedir a través del WhatsApp, yo se lo envío. Se demora menos un minuto. La ruta oficial de Google es la siguiente. Usted va a configuraciones o ajustes, dependiendo del teléfono. Entras a seguridad y emergencia, que yo lo tengo acá. Y luego toca alerta de sismos y activa el interruptor. Si no es seguridad y emergencia, tienes que entrar a ubicación, luego a avanzada, y ahí encontrarás alertas de terremotos. El nombre del menú cambia un poco según la marca del teléfono: Samsung, Xiaomi, Motorola, etc. Pero la opción siempre está. Si te cuesta hallarla, usa el buscador de configuración, escribe terremoto, y ahí va a aparecer inmediatamente. Dos cosas que tienen que estar pendientes para que funcione. Primero, la ubicación del teléfono, y una conexión de Wi-Fi o datos. Sin eso, el sistema no sabe dónde estás ni puede recibir el aviso. No necesitas instalar ninguna aplicación ni tener saldo, ya que viene integrado en el sistema Android. Un detalle útil, dentro de este mismo menú suele haber una demostración que te deja escuchar cómo se ve la alerta real, y la tengo acá.
¡Qué bueno!
La tengo acá, porque el otro día estábamos justo haciendo...
Y hay gente que se está confundiendo con el tema de la alerta SAE, sí. Por eso es importante señalarlo. Bueno, esto es para sismos.
Esto es para sismos, mira, acá está. Alerta, y acá dice, mira una demostración. Como unas campanas.
Sí.
Ya, ese es. Es un test. Y usted aprieta alerta de sismo y la deja ahí, ¡tum! Y ya va a estar listo. Hay que decir algo antes de cerrar esta parte. Vale repetirlo antes, porque la palabra alerta confunde. Esto no adivina sismos futuros. Lo que activa es la capacidad de tu teléfono avisarte cuando un temblor ya empezó y viene camino hacia ti.
Exactamente.
De lo que
decías tú, la onda P. La onda S es la que uno siente y es básicamente la destructiva. Ahora, también una forma... También es que en la pantalla principal, arriba hay una lupita donde dice buscar. Usted puede poner alerta, alertas inalámbrica, y lo va a llevar a un lugar y lo va a llevar y usted tiene que buscar alerta de sismos y ahí obviamente activarlo. Útil, pero importante lo que tú señalas. Esta alerta es porque el terremoto está o ya ocurrió en realidad, ya rompió. Se generan ondas y la primera onda que llega es la onda P. Ahora, puede llegar unos segundos antes, efectivamente, y eso tiene que ver con que usted esté a cierta distancia del lugar. Por ejemplo, el otro día, aquellos que estábamos en Santiago, llega la alerta porque esto rompió, ¿cierto?, frente a la Quinta Región. Probablemente aquellos que estaban más cerca de la costa, probablemente tuvieron menos segundos de distancia entre que se percibe y se recibe la alerta, pero tiene que ver con las distancias y con el viaje de estas ondas.
Exactamente. Oye, Michelle, nos quedan dos minutitos. Haz la invitación para que te puedan seguir en tus redes sociales, donde estás subiendo mucho contenido. Ahí está tu cámara, como siempre.
Bueno, @ Michelle Delerf. Y no se olviden que tenemos que prepararnos frente a sismos, a diferentes tipos de emergencias. Viene el tema del fenómeno del Niño, ya lo vamos a hablar en las próximas semanas, cómo prepararnos. Pero nunca se olvide, estamos en uno de los territorios más sísmicos del planeta, capaz de generar megaterremotos, lo que se denomina tsunamigénicos, además, que generan tsunami, y por lo tanto es importante porque estamos siempre teniendo actividad sísmica. La naturaleza nos recordó el domingo pasado, pero también los días posteriores tuvimos muchos sismos generados ahí en la zona más bien de Navidad, y por lo tanto tenemos que estar preparados. Y alguien nos decía por ahí, me pongo nerviosa, me tenso, no sé qué hacer. Nunca se olvide que el saber qué hacer en caso de, y también entrenar eso, nos permite también, de una u otra manera, controlarlo. Muchas veces se dice, mantenga la calma, pero la verdad es que si yo no sé qué hacer, no puedo mantener la calma. La mejor forma de mantener la calma es saber qué hacer en caso de. Por eso es que es tan importante lo que nos señalaba el profesor en términos del entrenamiento, de práctica, en términos, por ejemplo, de las escuelas. Especialmente una acción tan básica, agacharse, cubrirse, afirmarse. Eso es algo que podemos practicarlo. Podemos enseñárselo a un niño en la casa, en el hogar, a niños muy pequeños. Y por lo tanto, eso son acciones y maniobras que salvan vidas frente a, bueno, una realidad que nosotros